Iniciando grabación. Vamos a ver, cuando inicia, vale. La grabación está iniciada correctamente. Muy bien, pues bueno, pues como decíamos antes, ¿solamente sois dos? Vale, no te preocupes. Vale, no te preocupes, Sonia. Tengo dos personas que quieren grupo, como sea, entonces podéis hasta cuatro. Yo lo que voy a hacer va a ser, te voy a pasar, Sonia, los correos electrónicos de ellos y ya podéis encontrar. Porque hay un compañero que, bueno, pues si no, es que no me acuerdo cómo se llama el muchacho, me ha escrito tres o cuatro correos electrónicos y, bueno, pues yo los he visto, me parece que ayer o hoy, y... Claro, pues pobre, dirá, y este que no me contesta, vaya. Entonces, pues a ver qué. Y luego hay otra muchacha igual que se ha escrito en el foro, una tal Ana María, pero igual tampoco le he contestado, o sea, que no me ha dado tiempo. Claro, dirá, pues vaya tela, estamos aquí sin grupo y esto no puede ser. Entonces, nada, entonces vamos al. Perfecto. A ver si mañana tengo un rato. Y bueno, pues eso, pues, lo y nada, pues vamos a empezar, como decíamos, a ver si se incorpora también Julia o alguien más para hablar un poquito de bueno, pues ya han entregado la primera parte del grupo de Fátima, ¿vale? Entonces vamos a ir analizando lo que han entregado y demás. Y Sonia, cuando empecéis vosotros, lo primero que tenéis que hacer es mandarme los integrantes del grupo, el DNI y el centro asociado al que pertenecéis, cada uno de vosotros, Sonia. O sea, cuando estéis ya todos, todos agrupados. Y nada, y una vez que me mandes eso, el nombre del DNI y el centro asociado, yo se lo mando a la sede central y ya el grupo está aquí. Entonces, lo primero que habría que mandar, pues, igual que lo que va a saber lo que ha hecho Fátima, pues algo para ti, ¿vale? Entonces, en las tutorías vamos a ir viendo los progresos y avances que llevéis los dos grupos. Y así vamos viendo feedback y vamos aprendiendo unos con otros y analizando unos con los otros y ser más críticos de lo que yo. Entonces, Sonia, te toca a ti ser crítica del trabajo de Fátima. Y luego, Fátima, será inapelable contigo cuando tú presentes los avances del trabajo. Para poner sobre todo, no pega, ¿no? Sino para poner de alguna manera, pues bueno, o sea, para intentar mejorar los trabajos, efectivamente. Entonces, bueno, vamos a empezar y luego si alguien se incorpora, pues ya pues sobre la marcha. Vale, vamos a coger el trabajo que nos han presentado Fátima, Julia, Patricia, Jessica y María José. Todas de Illes Balears, me imagino que algunas seréis de Palma, otras seréis de Ibiza. No lo sé, Fátima, si tú eres de Ibiza o de Palma. Palma. Aquí, Palma, además, ahora mismo tiene que hacer un tiempo primaveral, porque hace buen tiempo aquí, pues imagínate, por allí, ¿no? Y Julia de Villa, o sea que bien. O sea que luego ya cuando venga el buen tiempo, pues incluso, oye, pues podéis visitaros unas a otras, ¿no? Y podéis compartir, pues bueno, pues una serie de experiencias. Bueno, pues vamos a ello. Y lo primero que tenemos es, pues, efectivamente, voy a borrar. Vale. Lo primero que tenemos aquí es el título. Yo os diría que, en este caso, el título. Y Jessica y María, ¿y conoces a Jessica y María? Me imagino que sí, porque según se hizo pequeñito. te hago una tutoría. Muy bien, ¿y os habéis visto por allí, por el centro social alguna vez? Sí. Ah, muy bien. Bueno, bueno, esperamos, ya, esperamos, ¿no? Podéis alguna vez quedar y tomar por allí un café. Y si nosotros vamos a Palma, no te preocupes, Fátima, que ya os lo diremos, ¿no? Fátima. Que a ver por dónde podemos ir. Lo primero que os diría, Fátima, es que más grande el título, ¿vale? Más grande, podéis eliminar un poquito el tema este de la UNED, ¿vale? Pero más grande. Eso sería interesante. Vamos a seguir. Me ha gustado mucho la manera en que habéis puesto el resumen, ¿vale? Es una manera, pues, de tipo revista. La verdad es que me ha gustado, ¿vale? Entonces, vamos a ir allí y vamos a ir. Análisis que determina si existen diferencias en el nivel de rendimiento entre grupos de alumnos de bachillerato. Análisis que determina si existen diferencias. Yo pondría el objetivo, yo iniciaría poniendo el objetivo de este estudio es analizar la existencia o no de diferencias en el nivel de rendimiento entre grupos de alumnos de bachillerato que usen el programa de inteligencia artificial ChatGPT en la materia de filosofía. Vale, pues el aula, puede haber institutos que tengan grupo materia. Hay muchos institutos que tienen el grupo materia y lo que hacen es impartir una determinada materia en una hora. Pero no suele ser lo más general. Entonces lo que queremos es en la materia de filosofía, no en el aula de filosofía. Las investigadoras, perfecto, son Fátima Serruch, Julia Lourdes, ¿vale? Patricia Dana Cediano, Jessica Fontechía y María José Salvador Foster. Muy bien. Aquí coman, ¿vale? Todas ellas, alumnas de la asignatura de métodos de diseño de investigación, del grado de pedagogía en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. ¿Vale? Estupendo. Incluso si queréis, pero eso ya lo dejo a vuestra libre elección. Las investigadoras de este estudio son Serrou, Sacrafobia F. No, bueno, eso en dos días, es la primera vez. ¿Vale? Alcalá Durán, ya papá. Alcalá Durán, JL. ¿Vale? Pero eso a vuestra libre elección. Yo no sé, Sonia, cómo te gusta a ti más. ¿Cómo lo ves? Vale. Dices esto. ¿Te gusta más como la tenías al principio? Resumen. Tipo revista que me gusta, ¿vale? En el estudio se muestran los resultados de la presente investigación, que tiene como objetivo analizar y comprobar si existen diferencias estadísticamente significativas entre el nivel de rendimiento de dos grupos naturales de bachillerato que reciben ayuda. Estos dos grupos naturales habría que intentar dos grupos naturales. Yo sé lo que queréis decir, son grupos establecidos. Que reciben ayuda académica del programa de inteligencia artificial ChatGPT. Dentro de lo que decíamos, de la materia, ¿vale? De la materia. De filosofía, grupo experimental. Con respecto a aquel grupo que no recibe ayuda, grupo común. A la par de todo el grupo experimental, se analiza si existen diferencias estadísticamente significativas en el nivel de motivación entre los alumnos que posean recursos tecnológicos en casa con respecto a los que no lo posean. Es decir, el diseño, más o menos, que estáis planteando, voy a borrar, es, y vamos metiendo algo de diseños, ¿vale? Hay diferentes diseños. Y el diseño que estáis planteando vosotras es el siguiente. Vamos a ver. El diseño que habéis planteado es grupo A y B, ¿vale? Condición experimental. Control. Vale. Selección predeterminada. Es decir, los grupos son naturales, como bien dices. ¿De acuerdo? Y vale, esto es lo que estáis estableciendo. Y luego dentro del grupo experimental estáis estableciendo también otra variable. Es decir, aquí habría que hacer un análisis de varianza del student. Y luego dentro del grupo experimental estamos viendo también que queréis ver el tema de motivación, ¿vale? Dentro del grupo experimental, aquí realmente lo que tenéis es, vamos a sacarlo por aquí, motivación alta o motivación baja, ¿vale? Suponiendo que los alumnos que tengan motivación alta van a ser los que tengan recursos tecnológicos. Entendemos por rendimiento académico, muy bien, el nivel de logro de un estudiante y sus actividades relacionadas con el aprendizaje dentro de un entorno educativo. El rendimiento puede evaluarse mediante diversas métricas, como calificaciones, puntajes en exámenes estandarizados, participación en clases, proyectos y trabajos asignados. Además, el rendimiento académico no se limita únicamente a las calificaciones, sino también puede incluir aspectos como la resolución de problemas, la creatividad, la capacidad de síntesis. Vale, yo aquí diría, esto de aquí yo lo cambiaría, porque me decís, el rendimiento académico no se limita únicamente a las calificaciones obtenidas por tanto. Lo que queréis decir es que el rendimiento académico no se limita únicamente a las puntuaciones obtenidas en determinadas pruebas o algo así. Pues no, la calificación va a ser una nota final que vamos a dar. La calificación va a ser quizá pues la calificación del trimestre. Va a ser la evaluación Como resultado de la evaluación vamos a dar una nota. Esa nota es la calificación. Y yo entiendo que lo que me queréis decir, Fátima, si no me corriges, no, sin problema. Yo no sé, Sonia, también cómo lo verás. Yo creo que ahí lo que quieres decir es que el rendimiento académico no se limita únicamente a la puntuación obtenida en determinadas pruebas, sino que también incluye otros aspectos, como resolución de problemas, creatividad, que vais a valorar de otra manera y no con una prueba de conocimiento, de contenido. Esta variable puede estar influenciada por una multitud de factores, destacando el nivel de motivación del estudiante como papel crucial en el rendimiento. Los estudiantes que están intrínsecamente motivados, que se sienten interesados y comprometidos en el aprendizaje tienden a tener un mejor rendimiento. Si la motivación queréis ver, pues la relación entre motivación y aprendizaje. Además, aprendizaje, más que aprendizaje, rendimiento. Mensaje y rendimiento. El alumno más motivado va a tener un nivel de rendimiento más alto. Me parece bien. Incluso estáis enunciando una hipótesis, lo cual me parece muy interesante a efectos prácticos. ¿Vale? Y tenéis una hipótesis. Los alumnos más motivados van a obtener un mayor rendimiento. O sea, luego, como medimos la motivación. La presente investigación cuenta con un estudio cuantitativo, más que cuenta la presente investigación, se aborda a través de una metodología cuantitativa, cuasi experimental, no probabilística. Está desarrollado, en lugar de las aulas, diría la etapa. La etapa de bachillerato. Pertenecientes a un centro educativo, ¿vale? No al centro educativo, sino a un centro educativo situado en la provincia de Guadalajara. La muestra está formada por 40 alumnos, los cuales serán distribuidos en dos grupos. El grupo A, que va a ser el grupo experimental, que va a utilizar el ChatGPT, y el grupo B, los que no van a utilizar la inteligencia artificial. Y luego se va a evaluar el rendimiento mediante la utilización de recursos tradicionales. Vale, esto es importante. Cuando hemos hablado de recursos tradicionales, ya hemos estado diciendo que la calificación es algo más. Es decir, ahí tenemos que aclarar, ¿no? Porque si estamos diciendo que la calificación es algo más de las pruebas, tenemos que ver cómo vamos a incluir esos aspectos que también entendemos que es rendimiento académico. Resolución de problemas, creatividad, capacidad de síntesis, etc. Incluso este etcétera convenía o quitarlo o ampliarlo, si incluir las variables que consideramos que forman parte del rendimiento, porque además es una de las cosas que vamos a medir. Vamos a medir el rendimiento del grupo A, podría ser mayor o menor, y vamos a ver la relación que hay entre motivación y rendimiento. El rendimiento tiene que quedar bastante acotado. Tenemos por rendimiento. Creemos que es algo más que la obtención de una puntuación determinada en una prueba. Vale. El instrumento que mide la variable efecto es una prueba escrita diseñada para evaluar el rendimiento académico de los estudiantes. Démonos cuenta que antes hemos dicho que no se limita únicamente a las calificaciones. Esto entonces tenemos que tener cuidado. ¿Vale? Esta prueba permite analizar aspectos como la claridad de expresión, coherencia de estructura, profundidad de contenido, precisión y relevancia, así como el uso adecuado de fuentes representado en una rúbrica de evaluación. Por último, se aplica un método dentro del paradigma, se aplica. Más que un método, se aplica como técnica de contraste de hipótesis la prueba paramétrica a nueva simple, en sustitución de la T de simple. ¿Has visto, Fátima, un poquito las modificaciones que hemos aconsejado? ¿Tienes ahí algún tipo de duda? Vale, Sonia, ¿alguna aportación? Vale, sí, efectivamente, Fátima, por eso. Este párrafo, porque además, el tema está que el rendimiento lo vamos a utilizar como variable. Entonces, el problema está que si lo utilizamos como variable, pues, como variable dependiente. ¿Vale? Entonces, es evidente que tenemos que definir mejor el rendimiento. Tenemos que ver qué es rendimiento. Aquí hemos dicho que es el logro de un estudiante en sus actividades relacionadas con el aprendizaje dentro del entorno educativo. Bueno. Quizá a lo mejor no se trata de decir que no se limita a las calificaciones obtenidas por el alumno, sino que quizá a lo mejor lo que podríamos hacer era decir, entendemos por rendimiento el nivel de logro de un estudiante y sus actividades relacionadas con el aprendizaje dentro del entorno educativo. Vale. El rendimiento académico comprende tanto las calificaciones en pruebas objetivas, participación en clase, realización de proyectos y trabajos, resolución de problemas. Eso, ahí está. O sea que eso sería quizá pues, la mejor manera. ¿Vale? Acotamos el rendimiento. Realmente podemos un poco optar por acotarlo de la manera que queramos y que mejor nos ve. ¿De acuerdo? Entonces, eso no sería mala señal. Yo eso lo veo bastante. Yo solo veo bastante. Entonces, sería quizá la cuestión más interesante en ese sentido. ¿Bien? Vale. Entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar. Voy a poner aquí. Vale. Un momentito, a ver. Vale, me voy a anotar aquí. Para lo que estáis, cómo va la cosa, entonces pongo aquí mejorar la definición de rendimiento. Incluso podéis ir, por ejemplo, podéis ir a la bibliografía y definir rendimiento. O sea, podéis buscar la bibliografía y definir rendimiento. Vale. Hasta aquí. Sigamos. El abstract, fenomenal. Lo traducimos en inglés. Las palabras clave. Esta presentación me gusta. Agradecimientos. Muy bien. Estupendo. Y el índice. El índice que me emplea. Primero una introducción. ¿Vale? Luego, a ver si quiere, vale, objetivos, el planteamiento teórico, la hipótesis, luego las variables dentro del marco metodológico, la metodología, la muestra, la cantidad de datos, análisis de resultados, conclusiones, implicaciones y limitaciones, que es el mismo índice que está en el tema 3, el libro de referencia de la asignatura. El marco conceptual. El propósito del estudio es analizar y comparar el rendimiento académico, ¿vale?, variable, dependiente, de los estudiantes de bachillerato en la provincia de Guadalajara. Vamos a ver. Queremos analizar y comparar el rendimiento académico de los estudiantes de bachillerato en la provincia de Guadalajara. O queremos analizar y comparar el rendimiento académico de los estudiantes de bachillerato en la provincia de Guadalajara relacionado con la materia de filosofía. ¿Se enfocará específicamente en dos líneas de bachillerato, ciencias y letras? No. Además, ya no son ciencias y letras. ¿Vale? Ahora ya, en bachillerato, tenemos la familia de arte, la modalidad de artes, ¿vale? La de humanidades y ciencias sociales y la de ciencias y tecnología. Estas son las tres modalidades que tenemos. Y hay una que se imparte en algunos centros muy poquitos, que es el bachillerato general. Estas son las cuatro modalidades que ahora mismo de bachillerato. Entonces, vale. Entonces, ahí queremos decir que más que se enfocará, yo esta parte de aquí la quito, ¿vale? Lo de filosofía lo añadiría aquí, relacionado con la materia de filosofía, ¿vale? De aquí yo me iría aquí y de aquí me iría aquí. Integrando el ChatGPT como herramienta complementaria. Para comprender mejor este enfoque, vale, como herramienta complementaria. Vale. Yo en principio lo dejaría así. Luego ya, cuando entremos en la metodología, ya veremos sobre qué grupos vamos a trabajar. En principio, yo lo dejaría así. Los inicios de la inteligencia artificial se remonta a la mitad del siglo XX, cuando los pioneros de la computación comenzaron a explorar la posibilidad de crear máquinas capaces de pensar y actuar como seres humanos. Uno de los hitos más tempranos fue el programa de ajedrez de Alan Turing en la década de los 50, que sentó las bases para el campo emergente de la inteligencia artificial. En las décadas siguientes surgieron varios enfoques y técnicas en el campo de la inteligencia artificial, desde sistemas basados en reglas hasta redes neuronales artificiales, siendo ERIZA uno de los principales programas basados en conversación, creado por Joseph Weizenbaum en 1966. A medida que avanzaba la tecnología, surgieron nuevos enfoques en el procesamiento del lenguaje natural y el aprendizaje. Fue en la década de 2010 cuando se produjeron avances significativos en el campo de la inteligencia artificial, gracias al desarrollo de técnicas de aprendizaje profundo y modelos basados en grandes conjuntos de datos. Es ahí donde nace ChatGPT, un modelo de inteligencia artificial diseñado para interactuar con usuarios de manera conversacional y proporcionar respuestas coherentes y relevantes. Surgió como parte del modelo GPT, Generative Pre-trained Transformer, desarrollado por OpenAI. El primer modelo de GPT-1 fue lanzado en 2018, seguido por GPT-2 en 2019 y GPT-3 en 2020. Estos modelos están basados en la arquitectura Transformer y el aprendizaje no supervisado, lo que le permite entender y generar texto en una variedad de estilos y temas. El ChatGPT, en particular, ha demostrado una capacidad innegable para mantener conversaciones naturales y útiles en una amplia gama de contextos. Su desarrollo representa un hito significativo en el campo de la inteligencia artificial, aplicada al pensamiento del lenguaje natural y la interacción humano-máquina. Es por ello que en un mundo cada vez más digitalizado, la integración de la tecnología en las aulas se ha convertido en una parte fundamental del proceso educativo. Una de las últimas innovaciones en este sentido es el uso del ChatGPT, representando una gran oportunidad para transformar la forma en que los estudiantes aprenden, brindando nuevas herramientas y recursos que pueden mejorar significativamente su experiencia educativa. Yo aquí lo que he hecho en falta es, os digo, bibliografía. ¿Quién, de dónde habéis sacado esto? Bibliografía. O sea, poner por lo menos dos o tres referencias bibliográficas de donde habéis sacado estas. No hace falta ponerlo en todos, pero sí dos. Vale. Aquí también bibliografía. A lo largo de este texto, dos o tres. ¿De acuerdo, Fátima? Como veis, ya mencioné anteriormente, las bases de este estudio se fundamentan en la comparación del rendimiento de estudiantes de bachillerato mediante la aplicación del programa ChatGPT en la asignatura de curso. Vale, lo compramos. Cuidado siempre que después de la coma, L minúscula. Para comprender el contexto educativo en el que se desarrolla este análisis, vamos a considerar el marco legal que regula el sistema educativo español. Actualmente el sistema educativo español se regula por la Ley Orgánica de Educación, LOEP 6 y la actual ley de modificación de la LOE. Los LOE, ¿vale? 2020. Vale. Ambas estructura la enseñanza en diferentes etapas, niveles y cursos, asegurando la transición entre ellos. El bachillerato forma parte de la educación secundaria, que es obligatoria, una etapa previa a los estudios universitarios, que se divide en dos cursos y cuatro modalidades. Perfecto. Su finalidad es la capacitación del alumnado para cursar estudios superiores mediante la formación de ciencia humana y la adquisición de habilidades y actitudes que, entre otras, permitan incorporar al alumno a la vida activa en el futuro, tanto desde el punto de vista académico como profesional, social y personal. Muy bien. Por otro lado, la filosofía es una asignatura troncal que se lleva a cabo en todas las modalidades de bachillerato, pretendiendo mostrar una enseñanza interdisciplinar. Como tal, la filosofía, habría que decir que en primero de bachillerato se imparte, a ver si me acuerdo yo ahora, en segundo de bachillerato es historia de la filosofía. Y en primero de bachillerato debe ser filosofía. Historia de la filosofía y filosofía. Eso os conviene también añadirlo para, ¿vale? Cuando habléis de la filosofía, La filosofía es una asignatura troncal que se lleva a cabo en toda la modalidad de bachillerato. En primer curso se estudia filosofía y en segundo curso los alumnos estudian historia de la pretende mostrar una enseñanza interdisciplinar. A lo largo de los años, debido a las diferentes leyes educativas, se han realizado cambios en la enseñanza de la filosofía en bachillerato, siendo obligatoria en todas las modalidades donde se destinan 3 horas semanales, además de ser una de las materias con presencia en la prueba de acceso a la universidad. Esta es historia de la filosofía, que es la que se imparte el segundo de bachillerato. Se considera una asignatura fundamental en el currículo educativo español, ya que busca fomentar el pensamiento crítico, la reflexión y el análisis de las diferentes corrientes filosóficas, así como su relevancia en la comprensión del mundo y la sociedad contemporánea. Enfatiza la importancia de la lectura comprensiva, el comentario de textos, la escritura, a ver, espérate que aquí me. La escritura de argumentos filosóficos y la participación en debates y disertaciones como parte de la evaluación. Vale, bien. Aquí me estáis diciendo, entonces, que vais a trabajar en otras cosas. Lectura comprensiva. Comentario de textos, vale, bien, 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 sí, sí, es que uno cuando lo va haciendo, Fátima, es algo lógico, o sea, uno va modificando el trabajo hasta que de alguna manera se siente un gusto. Escritura de argumentos filosóficos, participación en debates. Vale, bien. El objetivo principal. Se pretende analizar la efectividad que tiene para el alumnado de bachillerato en la asignatura. Si vais a utilizar el segundo de bachillerato, historia de la filosofía. El uso de ChatGPT para la resolución de una prueba escrita. Fijaos cómo voy a utilizar una prueba escrita como instrumento. Acordaos de lo que hemos dicho del rendimiento académico. El rendimiento académico voy a evaluar según una prueba escrita, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque realmente el trabajo lo vais a hacer vosotras. ¿Veis cómo nos metemos muchas veces en jardín? Estamos diciendo, hemos partido de la idea de que el rendimiento académico es algo más que el resultado de una prueba. Vale. Lo compro. Pero luego, yo voy a evaluar el rendimiento académico con una prueba escrita como instrumento de evaluación, ¿vale? De la variable dependiente, el rendimiento académico. ¿De acuerdo? O sea, el ChatGPT sería independiente y el rendimiento académico, la variable dependiente que la mido a través de una prueba escrita. Pero antes he dicho que la prueba escrita no es la única que me vale para el tema del rendimiento. No sé si me sigue, Papi, Sonia. ¿Veis cómo nos hemos realmente cerrado, ¿no? Nos hemos encerrado en un callejón donde hay una difícil salida. Por eso. O sea, que por eso tampoco. Tampoco hace falta curar rendimiento académico, rendimiento académico. Tampoco hace falta ir mucho más allá. ¿Sí? No. Efectivamente. Todo lo anterior son reflexiones, más dentro de la forma escrita. Eso es. Perfecto. Perfecto. ¿Qué más va a publicar? Puede haber actividades. Esa lectura comprensiva. En esa prueba escrita puede haber un pequeño texto y preguntas sobre el comentario del texto. En esa prueba escrita podemos pedirle que argumente filosóficamente. En esa prueba escrita podemos que debata sobre el asunto. Eso es un problema. Ahora, ¿qué otros objetivos nos planteamos? Dentro de ese objetivo general, luego nos planteamos otros objetivos. Por ejemplo, más que investigar, investigar si el uso de ChatGPT mejora los resultados académicos. Más que investigar, yo diría comprobar. ¿Vale? Comprobar si el uso del ChatGPT mejora los resultados académicos. Realmente, como antes decías, Fátima, este comprobar si el uso del ChatGPT influye en el rendimiento académico del alumnado de bachillerato en la materia de filosofía. Yo quitaría este de aquí. ¿Vale? Este me parece bien, este me parece bastante probable. Examinar si además de mejorar los resultados académicos, que el ChatGPT estimule individualmente las capacidades de la alumna. ¿Qué capacidades? Este todo aquí, analizar si existen diferencias realmente, es lo que estamos diciendo aquí. El grupo A, va a utilizar el ChatGPT y el grupo B, ¿no? ¿Vale? Investigar si el uso del ChatGPT mejora las habilidades de comunicación escrita. Este puede ser una de las capacidades. Analizar si es eficaz el ChatGPT en la asignatura de filosofía como recurso complementario. Perfecto. Aquí, por ejemplo, este otro es la otra variable que vais a utilizar. Observar si los alumnos que tienen equipos informáticos utilizan ChatGPT en mayor medida de los que no lo tienen. Vale. Perfecto. Analizar si es eficaz el ChatGPT realmente lo vamos a utilizar como recurso complementario. Este también es un poco lo mismo que estamos diciendo. Contemplar si la motivación del alumnado influye independientemente de la utilización del ChatGPT. Vale, para eso tenemos que medir motivación, ¿vale? Tenemos que medir motivación. Además, tenemos que medir motivación en los dos grupos. Y comprobar si el grupo A se motiva más que el grupo B, utilizando el grupo A, el chat y el GPT. ¿Vale? Este yo lo veo difícil de cumplir. Observar si el uso del chat GPT despierta interés en el alumnado de la materia de filosofía. Pero no digo nada, me parece interesante. Pero hay que ver cómo se puede evaluar. ¿Vale? No digo que no, me parece bastante interesante. Pero ya os digo que no aceptaría yo, no lo veía, no sé si lo veis vosotros. Vale, el estudio secundario, efectivamente. Pero date cuenta que nos está planteado, Fátima, eso es lo que yo entendía en un principio, que tú decías, que la motivación solamente vamos a evaluarla en aquellos alumnos que utilizan el chat GPT. ¿Vale? Eso es lo que yo he entendido al principio de todo el estudio. Pero fíjate que tal como lo pones ahí, no lo pones ahí. Contempla la motivación de regular y influye independientemente de la utilización del chat GPT. ¿Eso qué me estás diciendo? Me estás diciendo que ver si los alumnos más motivados, que pueden utilizar chat GPT o no, tienen más rendimiento. O sea, si en lugar del chat GPT, es la motivación lo que está influyendo en el rendimiento. Entonces, ahí me da pie a jugar con otro modo. Vale. No, o sea, yo no te digo nada, eso simplemente lo diréis. Yo no sé, Sonia, cómo ve el tema, ese dato. La lectura GPT indica, o sea, la motivación del alumnado, o sea, que si está más motivado que del grupo B, imagínate, tiene que tener más rendimiento que del grupo A. Eso. Perfecto. Creo que nos centramos ya. Vale, le cambiamos un poco la redacción. El planteamiento teórico. Muy bien. Además, me gusta. Perfecto. Eso. Perfecto. Ver, ahí está. O sea que ahí habría que redefinir el objetivo. Habría que redefinir el objetivo de tal manera que lo que queremos es ver, efectivamente, lo que queremos en el estudio secundario es determinar si lo que pasa es que ahí está el tema, si el uso de recursos tecnológicos el uso habitual de recursos tecnológicos favorece el rendimiento entre el alumnado que utiliza chat GPT, ¿vale? O sea, vamos a utilizar el alumnado que utiliza chat GPT. Entonces vamos a ver si el uso habitual de recursos tecnológicos de alguna manera favorece el rendimiento. El tema de la motivación, ahí sería una variable adicional. O sea, yo entiendo que lo que pedí, esto es una posibilidad. O sea, a ver, esto simplemente es un cuestionario, ver los recursos tecnológicos que tienen y hacer una correlación. Lo otro, por tener la motivación, sería comprobar la relación entre motivación para el aprendizaje, entre motivación para el aprendizaje y comprobar la relación entre motivación para el aprendizaje y el uso del chat G. GPT. ¿Vale? No me gusta esta redacción, porque se la vamos a aplicar solamente a los que utilizan el chat GPT. Entonces, no me gusta esta redacción. Vamos a ver, entre la motivación para el aprendizaje, a ver cómo podíamos redactar. Vamos. Porque al final va a terminar el alumnado. A ver, motivación. Entre motivación. Vale, vamos. Entre motivación. Sí, motivación para el aprendizaje. Vale, perfecto. Y rendimiento. Ya te lo tenía bien expresado. Entre los alumnos que utilizan el chat GPT. ¿Esto qué nos llevaría? Esto nos llevaría, yo recomendaría las dos, estas dos posibilidades. Haced lo que queráis. Lo de determinar si el uso habitual de recursos tecnológicos favorece el rendimiento, esto lo que nos lleva simplemente es un cuestionario, ver si en casa tienen recursos tecnológicos, de qué tipo, si los utilizan habitualmente y comprobar si ese uso de recursos tecnológicos mejora el rendimiento. Punto. Más interesante me parece esta segunda parte. Motivación para el aprendizaje y rendimiento. Es decir, pasamos una prueba de motivación, la que sea. Y lo medimos con el rendimiento en el alumnado que utiliza ChatGPT. Lo que queremos ver es si aquellos alumnos, dentro de los que utilizan ChatGPT únicamente, ¿vale? Si aquellos alumnos que tienen más motivación también tienen más rendimiento. Vale. Sería la cuestión. Entonces yo, que sería pues otro, efectivamente, sería otro ANOVA. No sería, sería un ANOVA sin ningún problema. Y el problema de este de aquí arriba, que yo me gusta, el problema de este de arriba es muy difícil de valorar e introducir en el diseño. ¿Por qué digo que es muy difícil introducir en el diseño? Pues por lo siguiente. Porque imaginaos un cuestionario. Todos los alumnos, todos nosotros. Imaginaos que somos cualquiera de nosotros. Nosotros tenemos un ordenador o varios. ¿Vale? ¿Qué recursos? Primero, recursos tecnológicos. ¿Vale? ¿Qué tenemos por recursos tecnológicos? El que tengamos un ordenador ya es un recurso tecnológico. Pero ¿para qué empleamos ese ordenador? No es lo mismo emplearlo para juegos, que emplearlo para temas de ofimática, que emplearlo para procesador de textos, es decir, hay que ver para eso, para navegar en internet, simplemente. Entonces, los recursos tecnológicos. Tenemos que ver aquí qué tenemos por recursos tecnológicos y qué tenemos por el uso. Porque claro, si no, si lo dejamos muy ambiguo, nos puede salir que eso es, claro. Pero date cuenta que siendo casi todo el mundo tiene un ordenador en casa, en todo caso es el uso que haga de él. Que ahí, efectivamente, o sea, que ahí estamos de acuerdo. Igual que no es decir, ¿para qué lo utiliza? Si lo utiliza para jugar con videojuegos, si lo utiliza para temas de gestión o de ofimática, si lo utiliza para, seguramente que Sonia que es profe de artes gráficas, ella no utiliza el ordenador lo mismo que lo puedo utilizar yo. Ella muchas veces estará pensando en preparar clases con dibujos específicos, con programas específicos, que conocerá varios programas de de diseño, varios programas de pues específicos, ¿no? Mientras que yo lo utilizo principalmente pues para escribir. Para escribir, para hacer búsquedas de sentencias y poco más. Entonces, claro, es diferente. Es diferente el uso que hace cualquiera del computador. Entonces, eso, claro, ahí está un poco el tema. Entonces, el uso habitual de recursos tecnológicos, pues tenemos que ver, ahí están, tenemos que ver lo que se hace y cómo se hace. Entonces, ya digo que eso había que redefinirlo. Yo no sé, Sonia, ¿cómo lo ves? Esto del uso de recursos tecnológicos. ¿Tú qué clase tienes alumnos? Que casi todos tienen ordenador en casa. ¿Ves diferencia entre los alumnos que utilizan ese ordenador para algo similar a lo que luego van a realizar en clase? ¿Utilizan el ordenador, por ejemplo, para diseño gráfico? Para dibujar, para hacer presentaciones, claro. Pero fíjate que aquí estamos un poco con lo mismo. Aquí lo que queremos, efectivamente, porque luego, ¿cuántos de ellos utilizan el ordenador para realizar, para dibujar? Claro, pero bueno, el bachillerato en este centro, pero de tus alumnos todos tienen un ordenador. O un 99%, o un 99,9%. Pero todos ellos no lo utilizan para dibujar, ni para crear modelos en tres dimensiones. No están todo el día en su casa creando modelos en tres dimensiones, ni están creando diseños para adornar un determinado contexto. Efectivamente, o sea, habrá algunos que el ordenador utilicen para hacer otra serie de cosas. Para comprar, para jugar. Ahí está. Entonces, vemos cómo efectivamente. Yo no sé, Fátima, también si me está siguiendo lo que estoy. Que no es tener ya el ordenador, sino para qué lo utilicen. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar. Que lo de la motivación, te digo una de la motivación, sí. A ver si los que tienen más motivados también rinden más dentro de lo que utilizan el chat. Bueno. Porque eso, o sea, digo, eso sería ahí básico. Vale, lo vamos a dejar de aquí. Recordad que mañana, a esta hora, mañana viernes, recuperamos la clase que perdimos el 28 o 27 de marzo. A la misma hora. Bueno, mañana seguimos con el tema. Bueno, no pasa nada. Venga, hasta la semana que viene.